final de la Copa Gol. Está ganando Marcos Volo, segundo Adrián Bueno y tercera Lola Ingiotti, que está llevándose un doble podio hasta ahora de La Plata.
Gran trabajo de Lola Ingiotti ahí en Alma, en La Plata. Una de las tantas mujeres que hay en el automovilismo deportivo argentino. En cada una de las categorías demostrando la calidad conductiva. 25 vueltas de 30. En Toay quedan 5 solamente. 2 en punto de la tarde. 14 horas en toda la República Argentina. Werner Canapino Todino. El podio por ahora cuando Ciantini lo busca el mago de Berlín. Buscando también aprovechar y avanzar el valcarceño, que también sigue con chances, pero está complicado en cuanto a la Copa de Oro.
Exactamente, primero Werner, segundo Canapino, a 3 segundos 52, Werner, no hay nada que hacer con el auto, el Mustang número 91 va camino a su tercera victoria del año. Agustín Canapino, el mejor Camaro nuevamente, realmente volvió con todo el piloto recifeño después de su etapa en la IndyCar. Germán Todino tercero a 5 segundos 61 de Mariano Werner.
Tuvimos pocos abandonos hoy, Sergio. Ahí está la mayor parte de los autos con la totalidad de las vueltas.
Eso es cierto, sí, hay que destacarlo eso. Abandonos Costiñola, Chapur y Augusto Tito Carinelli, que tuvo un principio de incendio.
Bien, los autos que han abandonado hasta ahora, también de Carlos.
Castellano también, sí, Castellano y de Carlos también, eso también. Y Benvenuti salió, ¿eh?
Salió, está con 5 vueltas menos, pero salió.
Exactamente.
Bien, por lo menos para probar algo de cara a la última fecha. 26 vueltas, quedan 4, cuando Truco busca nuevamente intentar superarlo a Todino. Busca Truco recuperar el último escalón del podio, pero ojo porque está ahí también Mangoña, el acecho, y por qué no, Marcos Landa, que está sexto y también busca poder superar autos de cara a la última parte de esta carrera. Werner, que ya le saca más de 3 segundos a Canapino, y esto, Sergio, ya se está definiendo prácticamente.
12 puntos y medio la diferencia en la Copa de Oro entre un especialista para correr estas 5 carreras claves. Mariano Werner obteniendo su tercer triunfo, al menos por ahora, sobre... ¡Upa! Se le fue Todino, mal, ¿eh?
Se pasó Todino saliendo de la chicana en la recta opuesta. Perdió velocidad y Truco no lo perdonó. Y volvió al tercer puesto Juan Martín.
Exactamente. Con Julián Santero. Eso es lo que quería redondear el comentario. 11 Julián Santero. Primero Mariano Werner.
Así están los dos máximos candidatos a la Copa de Oro 2024 del Turismo Carretera. Se pasó, tocó la tierra y no hubo nada que hacer para Germán Todino, que perdió una ubicación.
Mirá si se corría así el auto a fines del año pasado, cuando perdió la carrera Truco con respecto a Todino.
No, hubiera terminado peor de lo que terminó.
Exacto.
Todino casi se agarra.
Sí, estuvo bravo el tema.
Van ya cerrando una nueva vuelta, la 27, quedan 3, solamente 3 vueltas para que termine el paso del TC por Toay. Werner, Canapino, Truco, el podio hasta ahora, un Mustang, un Camaro y un Challenger en los 3 primeros puestos, y Werner sumando una nueva victoria que lo va ubicando entre los máximos ganadores en actividad y los máximos de la historia.
Totalmente, sí, exactamente. Y ni hablar de que si llega a obtener el cuarto título del Turismo Carretera, ahí está Mauricio Lopiris tratando de recuperar posiciones, el piloto uruguayo que está en el puesto 16 en estos momentos.
Lo pasó a Facundo Arduzzo.
15.
Y ahora avanza un puesto Lambiris, cuando viene también Arduzzo, Craparo, Santiago Álvarez. Lo veo a Fontana y a Rizzati. Ese trencito más que interesante que encabeza el piloto uruguayo Mauricio Lambiris, cuando Fontana lo va buscando por adentro y por afuera a Santi Álvarez. Le hizo la engañosa. Por afuera no, voy por adentro. Pero Álvarez le leyó muy bien la jugada y no dejó que el gigante de Arrecife meta la trompa de su auto.
Le mostró al Camaro por un lado, por el otro. No podía con Santiago Álvarez, el arrecifeño Norberto Fontana, ex campeón del Turismo Carretera temporada 2006.
El último campeón con dos.
Totalmente, que estuvo en Brasil ahí hablando con Jos Verstappen, el papá de Max. Eran rivales en pista en la Fórmula 1.
Un lujazo se dio Norberto Fontana el pasado fin de semana, yendo a ver el Gran Premio de Sao Paulo en Brasil. Y bueno, ahora está corriendo en Turismo Carretera. Solamente 2 vueltas. Se va terminando esto y Werner cada vez más cerca de una nueva victoria en TC.
Una película muy similar a la del año pasado, lo de Mariano Werner en las 5 carreras claves. Y ahora, con la gran diferencia, está manejando un Mustang.
Totalmente, y lo va haciendo de la mejor manera por ahora, cuando De la Iglesia lo va buscando a Ursera también para poder avanzar y poder sumar algún que otro puntito más. Ahí va Werner, va encarando la última curva que lo va a llevar a la recta principal y ya está apareciendo el cartel que le va a indicar, que le va a señalar, que le dice Mariano, Raúl, Werner, estamos en la última vuelta, último giro, últimos 4.148 metros para el actual campeón, para el Zorro de Paraná, para el Ford Mustang de Mariano Werner, que va rumbo a una nueva victoria, la tercera del año, la segunda al hilo, y ve cada vez más cerca el brillo de la Copa de Oro. Mariano Werner va rumbo a la victoria, Sergio.
Cuando tuvo que arriesgar con Santiago Mangoni, arriesgó. Cuando tuvo que arriesgar con Juan Martín Trucco, arriesgó. Ahí está, Mariano Werner en camino a su tercera victoria en este año 2024. ¿Quiere saber cómo se pelea una Copa de Oro? Vaya al curso de Mariano Werner.
La película era cómo paramos a Santero, ahora es cómo lo paramos a Werner, que puso primera, segunda, tercera, y vayan a cazarlo al Zorro, que está más maniero que nunca, que metió el zarpazo cada vez más adentro, y zarpazo va, zarpazo viene, la Copa de Oro está cerca de Werner, va encarando la última curva, va a desembocar en la recta, esto ya se va terminando, lo espera la bandera cuadros, lo espera la cuadriculada, va a ganar Mariano, va a ganar el Zorro, gana el campeón en Toay, va a ganar Werner, ganó. Victoria nomás para Mariano Raúl Werner, para el campeón, para el exponente del Ford Mustang, segunda al hilo, tercera del año, punta de la Copa de Oro y llega a La Plata con un escenario inmejorable, más de 10 puntos por delante de Julián Santero. En Toay, Werner reafirmó su dominio, Sergio.
Extraordinario lo de Mariano Werner. Sabe correr muy bien estas 5 carreras clave. Lo entiende muy bien y así logró 3 títulos del Turismo Carretera. Lo está demostrando de vuelta. Falta una carrera, hay muchos puntos en juego, todo esto no está terminado, pero Mariano Werner va camino y muy bien a su cuarto título. Se ha transformado la Copa de Oro hasta ahora, o se está transformando en un Zorro de Oro.
La alegría, el desahogo de la 4 de toda la gente de Ford que se acercó al Autódromo Ciudad de La Pampa, ubicado en la localidad de Toay, para ver una nueva visita, un día antes de que este autódromo cumpla 12 años, con una nueva victoria para la marca que mejor le calza este circuito, Ford, ahora con un Mustang, de la mano de Werner, logra una nueva victoria, y decime la estadística de este pilotazo.
La estadística es maravillosa, 3 campeonatos, 249 carreras, 29 récords de vuelta, 59 podios, 26 victorias en finales, 64 series y 30 pole position. ¿Qué tal?
Tremendo lo que hace Werner, por
es
favor.
Es impresionante lo de Mariano Werner. La estadística de Mariano Werner es maravillosa.
Sí, como hemos destacado tanto a Agustín Canapino en su momento, es como que siempre lo hablamos un poquito, como que a Werner por ahí no se le da el lugar que se merece dentro del automovilismo por algunos sectores. Como que siempre dice, o sea, minimizan lo que logra Werner.
Y algunos le apuntan hacia otro lado, ¿no? Porque más de uno, ¿viste?
Sí,
dice
sí.
Cosas raras de que tiene el auto raro, no. Sabe correr, Werner.
Bueno, el que
claro.
Esté libre de pecado, que tiene la primera piedra.
Sí, eso lo dijo más de un protagonista que está dentro del automovilismo deportivo.
Bueno, Werner que va rumbo a la zona de vencedores, a la zona del Damero. Canapino, segundo en una gran actuación nuevamente para el Titán. Que, ojo, Canapino, para el año que viene, esté donde esté, ya te lo anoto como candidato.
Se está preparando con todo Agustín Canapino para un año 2025 donde quiere ser protagonista con el Camaro.
Y cerrando el podio, Juan Martín Trucco con el 2 Challenger. Ya llegó Trucco. Besa el techo del auto, agradece el medio mecánico que le brindó el equipo de Di Meglio. Y bueno, Werner que va rumbo también hacia dicho sector. Lo escucho a Rodri Bouvet ya esperando la palabra de los protagonistas.
Sí, para confirmar que bueno, la fecha del Top Race va a ser en Buenos Aires, fecha doble, la fecha 10 el sábado, la fecha 11 el domingo, cerrando el Grand Prix del Autódromo de Buenos Aires y completando también con lo de Turismo Nacional que te decía, el JPM Racing proyectó el armado de un segundo Chevrolet Onix para sumar al que tiene actualmente Facundo Rotondo y sumar también, en cuanto a auto de nueva generación, al Toyota Yaris de Juan Pablo Pastori. Esto será para la temporada 2025, así que un equipo que apuesta tanto por los nuevos autos como por el Chevrolet Onix para el 2025.
Bien, sigue sumando pilotos, sigue sumando autos. El Turismo Nacional, que el próximo fin de semana va a estar corriendo en el Autódromo de Concordia, la anteúltima fecha del año, y vamos a estar a partir de las 11 de la mañana con Rodri Bubete en los comentarios, llevando todas las alternativas de lo que ocurra en el trazado entrerriano con el Turismo Nacional, ya con la clase O definida en favor de Thiago Martínez, y la clase 3 con varios candidatos a quedarse con la corona. ¡Qué alegría, qué desahogo, qué felicidad! Werner con su equipo y su familia, Sergio.
Exactamente, bueno, se define todo el primero de diciembre en el Roberto Moura de La Plata, y con una buena diferencia Mariano Werner afronta esta última competencia, donde lo dijimos más de una oportunidad, va a haber puntaje y medio. Atención con ese dato, un Mariano Werner que comenzó con una pole position, con un Ford Mustang, ¿se acuerdan? En el Calafate, realmente, después se le complicó, durante cierta etapa del campeonato tuvo alguna... Ahí está.
¡Lo escuchamos a Truco!
Porque Mangoni estaba mucho más atrás.
Sí, bueno, buenas tardes. Felicito al equipo por un podio más dentro de la categoría. La verdad que no había manera de ni aguantarlo ni de correrlo. Mariano me pasó muy bien, una facilidad. Lo felicito, la verdad que es un maniobrón. Y bueno, sí, el tema del lanzamiento, tengo el limitador. Pongo a 90 kilómetros y voy a 90 hasta que se prenda el verde. Después... Nada, Mangoni obviamente que capaz no, hay que ir a 90 acelerando, es difícil. Entonces se marcó una diferencia, que pude agarrar la punta, mientras estaba Santiago atrás lo podía controlar, pero después cuando lo supera Mariano ya en dos vueltas me limpió. Pero bueno, la verdad que para nosotros es muy bueno, seguir siendo competitivo, otro podio más, seguimos aprendiendo, seguimos evolucionando con el auto. Así que feliz por el equipo, por este resultado. Agradecido a Rodolfo, a todos los ingenieros, a todos los mecánicos.
Mira, ahí está atrás, mira atrás.
A Marcelito Silva, que se rompió con motor la carrera pasada, y su familia, y lo recuperaron de manera brillante. Así que bueno, vamos por un final de año lo mejor posible. Obviamente que quería ganar, pero era imposible correrlo, así que el tercer puesto nos viene muy bien.
Gracias, Juan.
Gracias, saludos.
La palabra de Juan Martín Truco, dando su perspectiva de cómo fue esta carrera. Terminó tercero el piloto de Tres Algarrobos. Y ahora vamos a escuchar a Agustín Canapino, segundo, lo escuchamos.
Tiene que superar incluso a Santiago, tu compañero de equipo, y fuiste en busca de Mariano, pero bueno, ya había una diferencia importantísima.
Sí, en realidad él administraba el ritmo, está en otra categoría Mariano, así que felicitarlo a él y a su equipo. Agradecerle mucho al Cani Motorsport, a Martín Costanzo en los motores, a todos los integrantes del equipo, a los sponsors. Saludo grande para Héctor, que le iba a dedicar el podio, se lo prometí, así que para vos. Y para toda mi familia, mis amigos, a Recifes, muchas gracias por el apoyo de siempre. Estoy muy contento, otra vez el mejor Chevrolet con diferencia, más no podemos hacer, la carrera fue perfecta para mí, después era imposible con Mariano, estaba en otra liga, así que otro podio y seguimos sumando.
La primera vuelta que te pones segundo lo empezaste a cortar y después ya te hizo, creo que en una vuelta, un segundo de distancia.
Él me midió y después aceleró.
¿Me medía?
Sí, cuando veo que estaba sobrado, empezó a mintar un poco porque yo había usado todo el auto para llegar hasta ahí. Y bueno, pude aguantar el segundo lugar y maximizar el resultado.
Gracias, Agustín.
Hasta luego.
Bien, Agustín Canapino, al igual que Truco, resaltando el nivel que tiene el auto de Werner con alguna que otra ironía.
Sí, exactamente. Ahora, dentro de unos instantes, lo tenemos a Werner, el ganador de esta carrera. Un auto, a ver, escuchamos. A Werner, a ver qué dice.
Acá uno de los mecánicos, en el nombre, Cristian, Nacho, a René, a Puki, a Ramón, a Fabián, a Ricky, a Bonchi, a Peter, a Marrón, a Rubito, a un montón de gente que hace posible esto, a Bruno Santoro, Marcelo Chonero, a Roy Aguda, a Luca, a todos los chicos, me entregaron lo mejor, a mis hijos, a mi señora, una carrera increíble, un misil, un Fórmula 1, así que feliz, hemos trabajado un montón, no se daban las cosas y ahora llegó todo junto.
Fue dos maniobras a la salida del curbón.
Sí, bueno, bien, me respetaron bien tanto Santiago como Truquito.
Mirá, ahí viene con Mangoni.
Me respetaron bien, no solo acá, sino también en el ingreso a la curva número 2, y lo pude aguantar, así que me fui encima de Truco, sabía que estaba el auto, estaba firme, que estaba bien, pero bueno, se tiene que dar todo.
Velocidad, tracción, tiene que tener todo el auto para hacer esas maniobras.
Increíble, frenaba muy bien, mérito de ellos, han trabajado un montón, el Chata, tanta gente que hace posible esto. Y bueno, lo vuelvo a decir, hubo un momento que no encontrábamos el funcionamiento, hoy probablemente Ian lo estaba guardando y no era así, estábamos preocupados y bueno, como que son unos leones, unos verdaderos leones, los chicos cómo han trabajado y me devolvieron esa garra. Y ellos también, sé que en esta época de definición ponen todo.
¿Va por el cuarto título en la plata?
A dejar todo. Queda uno, una carrera, depende de nosotros, pero bueno, el TC muchas veces, o el deporte, te da y te quita, así que bueno, lo importante es dejar todo en cada momento.
Y gritarlo, como vos te gusta.
¡Vamos, carajo! ¡Vamos, mierda! ¡Mariano Raúl!
La alegría de Mariano Werner. Diciendo voy por el cuarto campeonato, voy por otro título y La Plata será el escenario donde verá consagrarse como a lo largo de tantos años a otro campeón argentino de turismo carretera, Sergio.
Exactamente, Mariano Werner, ahí está abrazándose con Rodia Good, realmente ha formado un equipo muy sólido. Para los que piensen raro de Mariano Werner, se va a llevar el auto en una bolsa, atención, porque después de lo que pasó en San Luis, ¿se acuerdan con el tema reglamentario, principalmente de los motores? Ahora los protagonistas se llevan el auto prácticamente en una bolsa, porque le revisan todo, todo lo revisan a fondo para evitar inconvenientes.
Y cada vez que veo el abrazo con Robbie Agut, me acuerdo de aquella vez que lo querían limpiar y Werner fue el único que lo bancó para que siga siendo su motorista. Y bueno, una decisión que en su momento fue polémica, que decían, Mariano, ¿cómo vas a seguir confiando en una persona que te da los motores por ahí con menos rendimiento o se rompe enseguida? Bueno, hoy el tiempo le dio la razón a aquella banca que le dio Werner a Rodi Agut, que lo está llevando por ahora, falta una carrera, a un nuevo campeonato.
No tiene que pasar todo por una cuestión reglamentaria, o sea, una crítica reglamentaria, no, atención, acá hay capacidad y también hay equipo, atención, hay que tener muy en cuenta eso, por eso los resultados que logró Mariano Werner durante toda esta etapa, a veces le pegan mal a Mariano Werner, pero no es así, acá hay un equipo, acá hay un piloto que sabe organizar todo esto, siempre ha tenido prácticamente el mismo equipo, así que salud, y hay que quitarse el sombrero, porque realmente, si hay alguien que sabe en estos momentos correr la Copa de Oro, es Mariano Werner.
Sí, lo ha demostrado, no es la primera vez que lo hace, y bueno, una vez más, mostrando, aparte que es uno de los pocos también pilotos que está en el día a día de su auto, que mete mano, que prueba, que apuesta, que a veces puede salir bien, otra vez le ha salido mal.
No pone una cama al lado del auto de casualidad, Mariano Werner. Vive para el auto de carrera, así nomás le cuento. Vive para su equipo, Mariano Werner.
Rodri, tengo el campeonato de la Fórmula 2 Argentina para la última fecha. Brian Massa, 324 puntos. Nicolás Suárez, 322. Santiago Bastarrica, 316. Solamente tres pilotos en 8 puntos.
Terrible. Bueno, era algo que se iba a prever, que parece una diferencia. Bueno, no son 2 puntos, pero son 8. Pero en un fin de semana con puntaje y medio, creo que va a ser también la Fórmula 2 Argentina, con 2 carreras y demás, va a ser algo que va a llevar al cálculo matemático constante. Dos cositas. Una, que Mariano Werner empató, si no me falla las estadísticas, a Matías Rossi y Cristian Ledesma en la cantidad de victorias en el turismo carretera. Y la otra es que esta cosita, ¿no? Chicos, de que si no le ganan a Werner, siempre se habla de que está en otra liga, de que era de otra categoría. Pero cuando ganaba Canapino, nunca se ponía eso en discusión.
¿Sabés que pensé lo mismo cuando hablaron Trucco y Canapino? Eso, como esa cuota, viste, de doble sentido, de que el auto está en otra liga, que no se lo podía correr. Y antes, Sergio, que esto también pasaba, pero antes los pilotos no decían abiertamente, o sea, se la fumaban, por ahí se lo decían en privado, pero esa cosa de que siempre un piloto que por ahí anda a regular un par de carreras, dice, no lo podemos correr, está en otra liga, y como dice Rodri, como que al único que le achacan esto es a Werner, cuando hay otros casos donde pilotos han andado muy por encima del resto y no se ha cuestionado su nivel.
Sí, exactamente. Vuelvo a repetir, entonces muy importante, para ponerle claridad a todo esto, que el tipo se lleve el auto en una bolsa. Me tenés que le revisen hasta la última tuerca, para que esté todo bien. Pero siempre hubo un manto de dudas sobre Mariano Werner. No, para mí hay capacidad, hay talento, talento organizativo, talento conductivo, un equipo de primera, que siempre confió en ese equipo. Guarda que este año tuvo algunos inconvenientes Werner, que los achacó el equipo, le dio al equipo también, ahora no, ahora habla maravilla del equipo, pero cuando en una carrera abandonó porque se había desprendido una manguera de aceite, entonces le dio al equipo.
Obvio.
Ahora no, ahora está todo bien.
Sí, por eso, o sea, está cuando tiene que bajar línea lo hace Werner en pos de mejorar.
Y sobre Agustín, capaz que esto le cae mal a la gente lo que voy a decir. Una cosa, es duro lo que voy a decir capaz, una cosa Agustín fue con Alberto presente y otra cosa sin Alberto.
Es más, le pregunto tanto a vos como a Rodri, me parece a mí o Canapino volvió más soberbio de Estados Unidos. Lo veo con otro aire. Lo veo como...
Siempre fue un piloto medio soberbio, ¿no? Entre nosotros.
Ahora lo veo como hablando desde un pedestal. No sé, lo veo más soberbio a la hora de opinar. Más,
sí.
Si no le gusta la palabra soberbio, más canchero.
El tipo fue medio seco siempre, ¿no? No es tan expresivo, digamos.
Sí, y no estamos tampoco haciendo descubriendo nada. La gente lo sabe, los mismos hinchas saben cómo es el trato de él. No es el mismo trato que tiene él con sus hinchas que el que tiene Ross, incluso, por ejemplo. Por sea, o el mismo Mariano Werner. Creo que entre los tres no hay ninguno que tenga más calidez que Mariano Werner con su gente. Sí, ¿te acordás? Entre nosotros, en nuestro grupo interno, nos había llegado algún comentario de advertencia. Ahora agárrense porque cuando venga Agustín Canapino va a ser incluso más que antes. Complicado. Siempre fue así. Por eso digo, y Canapino siempre caracterizó algo de él, es que cuando gana está todo bien. Cuando pierde nunca es por... siempre es porque el auto que le gana es de otra liga. Lo vimos en todas las categorías donde corrió. Siempre es la misma situación. Está bien que estas cosas están buenas para darle picante, porque lo vemos en la Fórmula 1, cómo los mismos pilotos en plena carrera tiran comentarios irónicos sobre el rendimiento de otro auto y demás, pero me parece demasiado. Es agotador y creo que no sé si a la gente tampoco le gusta mucho. Te puede gustar un poco el picanteo, pero después que sea constantemente, cada vez que no ganás, sea ese comentario.
Vos sabés que me acuerdo de una frase, una de las frases para mí que la noté por lo que dijo, ¿no? Valentín Aguirre. Escuchen la frase de Valentín Aguirre. Ayer fue la dijo: tengo dos motores idénticos y quedamos a 7 décimas de la punta. Estábamos a 3 décimas en el entrenamiento. La verdad, para felicitar a los otros equipos por lo bien que trabajan. Irónico el tema.
Sí, sí, palito para Lema y todo el equipo. Pero bueno, aparte, ya si Aguirre se queja, ¿qué queda para el resto? Estando un equipo de punta, un equipo que trabaja, un equipo que tiene historia.
Siempre hay un manto de duda sobre, o sea, si un tipo tiene un éxito por una cuestión de ventaja reglamentaria. Qué sé yo, viste, hay que tratar de ver lo deportivo.
Sí,
es algo deportivo.
Esa cosa
eso, ¿no?
Que tiene el piloto de que cuando anda mal no reconoce que el error es de él. O sea, cuando gano, gané yo. Cuando perdí es porque el equipo se mandó alguna macana o no me dieron el auto que yo quería tener.
O tiene un auto de otra categoría.
Totalmente, por eso. Falta autocrítica por parte de algunos pilotos. Vamos con el clasificador, esperando la técnica y la deportiva. En pista ganó Mariano Werner la 14ª del año en Toay.
40 minutos, 3 segundos, 82 milésimas para ganar después de 30 vueltas. Victoria, tercera victoria de Mariano Werner. Segundo, Agustín Canapino a 3.50. Tercero, Juan Martín Trucco a 4.33. Cuarto, Germán Todino a 4.76. Quinto, Santiago Mangoni a 5.60. Luego, sexto lugar, Marcos Landa. Séptimo, José Manuel Urcera. Octavo, Lautaro de la Iglesia. Noveno, Diego Ciantini. Puesto 10 para Juan José Eberlin. 11, Julián Santero. 12, Marcelo Agrelo. 13, Valentín Aguirre. 14, Mauricio Lambiris. 15, Facundo Arduzzo. 16, Elio Craparo. 17, Santiago Álvarez. 18, Norberto Fontana. 19, Cristian Ledesma. Puesto 20 para Otto Frisler. 21, Ricardo Caíto Rizzati. 22, Marco Quijada. 23, Juan Tomás Catalán Magni. 24, Martín Vázquez. 25, Nicolás Trocet. 26, Gastón Mazacane. 27, Kevin Candela. 28, Nicolás Bonelli. 29, Andy Jacos. Puesto 30 para Gabriel Ponce de León. 31, Juan Bautista de Benedictis. 32, Agustín Martínez. 33, Gastón Ferrante. 34, Autovías Martínez. 35, Martín Serrano. 36, Juan Cruz Benvenuti. 37, Jonathan Castellano. 38, Diego De Carlo. 39, Nicolás Cotiñola. Puesto 40 para Facundo Chapur. 41, Abandono por un principio de incendio, Augusto Tito Carinelli. Récord de vuelta para Mariano Werner en la segunda vuelta. Minuto 15 segundos, 47 centésimas a casi 198 kilómetros por hora de promedio.
6 minutos nos separan de las 2:30 de la tarde. Vamos a una breve pausa cortita y ya seguimos con todo lo que dejó el TC en Toay.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia, Motores 1270. ¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia. ¿Qué diría?
Mi canción de primavera diría alegría, felicidad, pero también diría tardecita, también diría los mejores perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos, llena de árboles.
Primavera de canciones. De banca.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Si se colgaron, sigue el Cyber Week en casa Silvia. Un fin de semana de oportunidades, rebajas y mega ofertas con descuentos de hasta el 30%, hasta en 18 cuotas sin interés. Un festival de ofertas en tecnología, hogar, electros, climatización, jardín, filetas de lona, muebles, colchones y todo para aprovechar los últimos días del Cyber Week. Ingresen a casasilvia.com o visiten la sucursal más cercana de Casa Silvia, siempre al servicio del hogar. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Hay un plan para vos. 221-422-3527. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270. FM La Une. Redes y la web.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce las Termas Marinas Park en el Partido de la Costa y todos los destinos termales que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Hora Plateada.
Un oasis
para abrevar al final del día.
Al final del día.
La Hora Plateada.
Con Nacho Pereira.
De lunes a viernes.
De 21 a 22.
Por
Radio Provincia.
Que te banca.
Apostar la plata de tus viejos no da.
Apostar todos los días no da.
Perderte la juntada no da.
Viciar con las apuestas no da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Subite.
Escucha.
Sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270 por Radio Provincia.
Continuamos, seguimos en Radio Provincia, ya en esta última media hora, a las 3 de la tarde arranca la previa del fútbol, juega Estudiantes en Santiago del Estero contra Central Córdoba, relata José Goncalves, comenta Germán Testa y Manuel Elizabe desde los vestuarios con toda la información por la 22ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Juega el Pincha en un ratito y acá en Toay, en la carrera de TC, la fecha 14. Queda una sola, ganó Mariano Werner. Fue segundo Agustín Canapino, terminó tercero Juan Martín Truco y de esta manera quedó la Copa de Oro a falta de la última carrera el 1 de diciembre en La Plata, Sergio.
Exactamente, 12 puntos y medio. La diferencia entre Mariano Werner, que ganó su tercera carrera del año en el día de hoy, siendo el máximo ganador de la temporada, tiene 167 puntos y medio.
Segundo, Julián Santero, con 2 victorias, 155. Tercero, Santiago Mangoni, no ganó hasta ahora, tiene 138 puntos. Cuarto, Germán Todino, el mejor de los tres de último minuto, ahora ya está firme, con 1 victoria, 126. Quinto, Valentín Aguirre, 1 victoria, 125. Sexto, Mauricio Lambiri, no ganó, le queda el Moura nada más, 122 puntos y medio. Séptimo, Diego Ciantini, 1 victoria, 111 puntos y medio. Octavo, José Manuel Urcera, 1 victoria, 92 puntos. Noveno, Juan José Eberlin, 83 puntos y medio, no ganó. Décimo, ingresando por los tres de último minuto, Marcos Landa, 81 puntos. Décimo primero, el último de los tres de último minuto, Lautaro de la Iglesia, 77 puntos. Décimo segundo, Ricardo Caíto Rizzati, 71 y medio. Décimo tercero, Marcos Quijada, 50 puntos. Décimo cuarto, Esteban Gini, no corre la última, 1 victoria, 29 y medio. Décimo quinto, Juan Bautista de Benitis, 21 puntos y medio. Hasta la carrera anterior, entre los tres de último minuto, estaba Jonathan Castellano. Abandonó temprano el pinchito esta carrera de Tobay y perdió posiciones y perdió la posibilidad de entrar por los tres de último minuto.
Para destacar la gran tarea de Lautaro de la Iglesia en su primer año en TC, entrando a la Copa de Oro, habiendo quedado tan cerca la fecha anterior en San Nicolás de ganar su primera final, y demostrando que, como veníamos hablando, un piloto que por ahí se tardó mucho en darle el pase al TC y estaba capacitado, y bueno, este año lo terminó de reafirmar de que no le queda para nada chico el TC de la Iglesia.
Un tipo con tantas estadísticas, como Mariano Werner dijo sobre el autor de la Iglesia, después de que abandonó la carrera de San Nicolás cuando estaba liderando. Si no abandonaba, no lo podía agarrar al Challenger del autor de la Iglesia.
Momento de automovilismo internacional, momento de escuchar todas las novedades que hay en ese ámbito de la mano de nuestro compañero Gabriel Aragón. Gaby, querido, buen domingo, ¿cómo andás?
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos con el informe de automovilismo internacional y bueno, expectantes al no haber fecha de Fórmula 1, obviamente, acerca de en todo este mundo Colapinto. Bueno, vamos a resumir un poco lo que pasó. En la semana se conoció la confirmación por parte del equipo Sauber de la segunda butaca, la que quedaba libre. Gabriel Bortoleto, el piloto brasileño, va a ser ocupante. Y a priori, después de esa confirmación, ya estarían todas las butacas confirmadas. Pero empezaron a surgir muchos rumores y muchas dudas acerca de la segunda butaca del equipo B de Red Bull, ¿no? La ocupada por el momento por Liam Lawson, en donde se escuchan voces, según trascendidos, disímiles dentro del equipo Red Bull. Por un lado, Christian Horner, apoyado a su vez por Verstappen, padre, no está seguro y piensa que no es la mejor opción para esa butaca. Es más, algunos hasta también aventuran que Christian Horner quiere la salida de Checo Pérez hacia el final de la temporada, que prácticamente eso es una cosa que no les digo que está cocinada, pero se va haciendo muy a fuego lento. Y bueno, y allí lo querría Colapinto. En cambio, Helmut Marko quiere que esa butaca sea para Liam Lawson y después Colapinto fuera a la segunda butaca del equipo Red Bull B. Eso por un lado. Por otro lado, también hay versiones acerca de que Red Bull intentaría recuperar a Carlos Sainz, porque fue parte de su equipo de academia de pilotos, y por eso se lo veo charlando en los boxes de La Vega con la gente de Williams. Algunos dicen sin pasar por Williams directamente, o sea, hacer un puente y el año que viene ya Sainz que vaya a la segunda butaca de Red Bull. Y otra opción sería que, bueno, fuera Colapinto a la segunda butaca de Red Bull hasta que Sainz se libere o cumpla ese año de contrato, por lo menos a priori que tiene, porque hay quienes dicen también que tiene una cláusula que si lo llama un equipo de más importancia o de mayor prestigio, puede romper ese contrato. Y bueno, y después sí vaya Sainz a esa butaca y Colapinto vuelve a Red Bull. Pero por si todo esto fuera poco, apareció otro personaje, Flavio Briatore, director deportivo de Alpine, que también que tiene ya cerrada o tendría su formación cerrada con Jack Doohan, el segundo piloto para el año que viene, pero Briatore ve con muy buenos ojos equivocos la llegada de Colapinto, porque le va a jerarquizar el equipo, también le va a traer nuevas puentes comerciales, y bueno, y allí también estaría otra pata de la mesa, ¿no? Que Briatore no tendría problema en aceptar un préstamo, porque William no se quiere desprender de Colapinto, entonces es difícil que lo deje ir y no volver después a su equipo. Entonces Briatore aceptaría, sí, que vaya 1 o 2 años a Alpine y después vuelva a William. Bueno, todo esto se va a tener que resolver en estas 3 carreras que quedan, en pocas semanas que quedan hacia el final de la temporada. Y bueno, mientras tanto Colapinto se está preparando con todo para la próxima carrera de Las Vegas, y entonces seguramente vamos a tener alguna novedad en el frío desierto de Estados Unidos, de Nevada, porque sí, se corre en una temporada donde allí hace mucho frío, carrera nocturna, así que bueno, vamos a ver cómo Franco se adapta a nuevo circuito y a todas estas presiones, ¿no? Porque todo esto están, estos comentarios están sobrevolando. Y ni hablar de la parte de la prensa del corazón, que ya se lo vincula con determinada chica o dama de Argentina y del mundo. Y bueno, eso es algo inevitable que se tendrá que también manejar. Ah, y me olvidaba, la manager María Caterinú, en una entrevista que dio con los colegas de Campeones, cuando le han preguntado del 1 a 10 qué posibilidades hay que Colapinto esté en la Fórmula 1 en el año 2025, y estás prácticamente sin ninguna duda, y lo remarcó más de una oportunidad, 20, dijo, como que bueno, evidentemente ellos que manejan la carrera de Colapinto tienen algo más sobre la mesa, que por ahí nosotros nos conocemos, o está más avanzado algo de todo esto que les comenté, pero bueno, solo el tiempo dirá si todo esto queda en habladurías o si se confirma, ojalá para Franco, que se confirme algo de esto que se está hablando o algo nuevo que pueda aparecer para que Franco esté en la Fórmula 1 en el 2025. Así que bueno, este ha sido el informe de lo que ha pasado esta semana en el automovilismo internacional, Fórmula 1, y sobre todo las vidas y las vicisitudes y todas las cosas que se hablan alrededor del nombre de Franco Colapinto. Hasta el próximo domingo y buen fin de semana.
Muchas gracias, Gaby, querido, por toda la información. Ya esperando cuando será la próxima carrera de la Fórmula 1 para ver cómo le va a Franco Colapinto, intentando pasar ese mal trago por el accidente que tuvo en la última carrera producto de las impericias del clima en tierra brasilera. Antes de ir con Rodri, Sergio, te veo ahí sacando cuentas, sacando números, haciendo todo para brindar. ¿Qué tenés para brindar a esta hora de la tarde?
Bueno, el 1 de diciembre, el Roberto Maura de la Plata, carrera número 34 en el Roberto Maura de la Plata. El Gurí Martínez, el máximo ganador, con 5 victorias. Después están Besone, Acuña, Silva y Marco Di Palma, con 3 triunfos. Emanuel Moriatis, Norberto Fontana y Mariano Werner, 2 victorias para todos estos pilotos. Satriano, el primer ganador del Mouras, Diego Ventín, Mariano Altuna, Berna, Matías Rossi, ya Lombardo, Ledesma, Ursera, Santero y Canapino tienen 1 solo triunfo. Ford tiene 17 victorias en el Roberto Moura de La Plata.
El rico y amplio historial que tiene el autódromo Roberto Moura de La Plata en cuanto a turismo carretera, y el próximo 1 de diciembre será una más, y no cualquier carrera, porque va a estar después de mucho tiempo albergando una definición de TC, con un final abierto todavía, más allá de lo que hemos visto hoy, con la victoria de Mariano Werner.
Los 4 podios de Mariano Werner en esta temporada. Segundo en la segunda fecha en Viedma. Primero en la 4ª fecha de Tuay, este circuito del día de hoy. Primero en San Nicolás, la carrera anterior. Y primero en la 2ª fecha en Tuay.
Rodri, querido, te damos paso a vos porque, como desarrollaste hoy tempranito, tenemos audios para compartir con toda la audiencia referidos a la polémica esta semana de la categoría Alma, el tema del canon que se cobra para hacer difusión y la prohibición de que a partir de ahora haya promotoras en las carreras de Alma.
Así es, Tommy. Estuvimos hablando, bueno, vimos esa nota, me encontré con casualidad con ese... comunicado de Alma, la que básicamente, en resumidas cuentas, el comunicado bastante largo, lo pueden, creo que está en las historias de Alma, no sé, yo no sé si quedó subido o no, pero básicamente se manifiesta expresamente que se prohíbe contratación de promotora, el uso en cuanto a poder llevar promotoras para los pilotos y equipos, y desde el lado de la categoría es como que asocian la presencia de promotoras con arruinar un ambiente familiar, básicamente. De eso se habla en el comunicado, parece un comunicado de los años 70, básicamente el comunicado, pero...
Sí, atrasa bastante.
Sí, atrasa bastante. Y bueno, también se habla de que los periodistas que quieran trabajar para hacer algún servicio de fotos o prensa alguna para los pilotos o equipos, tendrán que reunirse previamente con el presidente de la categoría y básicamente es como pedir un permiso o algo así, o reunirse, y después van a tener que pagar un canon a la categoría para trabajar. O sea, básicamente te están queriendo cobrar para trabajar en la categoría. A ver, está bien, uno podría decir, bueno, pues está bien, la categoría te brinda el espacio, te acredita y demás, para que vos puedas trabajar, y está bien que le puedas pagar, le puedas dar algo a la categoría. Pero me parece que atenta contra la libertad de los pilotos y equipos de contratar algo. Es como que tú monopoliza todo para la gente de la categoría o para...
Aparte, uno generalmente paga por prensa, no el prensa te paga a vos para que yo te difunda.
Claro, exactamente.
Es a la inversa.
Sí, por eso. Es muy muy raro, pero bueno, el principal punto, que fue lo de las promotoras y esto que de lo que se denuncia a Filo Marketing, que es de llevarse información y demás, lo pudimos hablar, le comentamos a Lola Gonzalo, una de las directoras de Filo Marketing, y ella, cuando el operador me dé el ok, tenemos la palabra entonces de Lola Gonzalo, una de las directoras de Filo Marketing, que se expresó al respecto.
Hola, buen día. Mi nombre es Lola. Junto con mi socio Fiorella somos las dueñas de Filo Marketing. Somos una agencia que manejamos promotoras, prensa para pilotos y marketing general de categorías de automovilismo. Nosotras trabajamos más que nada en categorías zonales y hace un año hacemos el marketing y llevamos promotoras a la categoría ALMA. Desde hace unos meses, cuando cambió la presidencia y asumió el presidente Martín Santoro y vicepresidente Luciano Gauto, la categoría prohibió el ingreso de promotoras tanto para la categoría como para pilotos. Envió un comunicado el día de ayer en el que decía que las promotoras no podían trabajar porque era un ambiente familiar, el cual entiendo que esa frase está cargada de prejuicios cuando nuestras chicas son súper responsables, súper educadas, y todos los que trabajan en ALMA te lo pueden decir porque nos conocen y conocen a nuestras chicas y jamás tuvimos un problema. Y también la categoría, en el comunicado que envió el día de ayer, prohíbe que cualquier persona que quiera hacer fotos, videos o placas para pilotos no lo pueda hacer sin antes hablar con la categoría, que la categoría lo apruebe y cobre un canon. Hoy en día el piloto no tiene el derecho a decidir quién les hace la prensa sin que esta persona pague, y el piloto no tiene derecho a poner una promotora si es que su sponsor se lo pide. Entonces, nada, nosotros trabajamos para la categoría, hacíamos el diseño web, el cual le explicamos al nuevo presidente en una reunión que tuvimos, que todo lo que habíamos hecho como imagen de la categoría, nosotras no lo habíamos cobrado, el diseño web y todo lo que eso conlleva, porque teníamos una buena relación con la comisión anterior y así lo entendíamos. Y el día que nosotras dejamos de trabajar, le explicamos que todo eso nos lo tenían que comprar en el caso que lo quieran usar. Y sin embargo, no lo hicieron, lo siguieron usando. Entonces, la realidad que desde que asumió esta comisión no podemos entender cómo se están manejando, porque la realidad es que no entendemos si tienen algún problema personal o qué, pero en el afán de poner sus normas, le están sacando a los pilotos el derecho a tener promotoras, a que haya cualquier periodista que quiera trabajar en la categoría.
Hola, ¿cómo están?
Y ahora vamos a escuchar, ahí se justo a veces se va a escuchar, el audio de Kimei, una de las promotoras, que también se ve afectado directamente con esto, que también se expresó al respecto.
Hola, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Kimei, yo trabajo como promotora en un montón de categorías con la empresa Filo Marketing. En base a este nuevo comunicado que hicieron, muchas chicas nos quedamos sin trabajo. La verdad que en nuestro trabajo somos chicas súper ubicadas y responsables, así que no entendemos esta postura de que nuestro trabajo no coincide con un ambiente familiar. Nos sentimos súper discriminadas con todo esto que pasó, así que nada, seguimos sin entender la postura del otro lado.
Bueno, ahí pasaba entonces la palabra de una de las directoras de Filo Marketing, es Lola, la otra directora es Fiorella, y también Kimei, una promotora que ha trabajado con la agencia, que a la que, bueno, le le conseguimos la palabra para que hable también de su lado y dé un poco la voz de esto, que me parece que tuvo poca repercusión, me parece bastante atrasante y ya reflota una vieja herida, digamos, que había surgido acá, que se acuerdan, no sé, chicos, de ustedes allá, Tommy y Sergio, de aquella vez que se había intentado prohibir las promotoras en ciertas categorías del automovilismo argentino y sí, se tuvieron que unir y expresarse en contra porque básicamente se estaba atentando contra una salida laboral.
Sí, me acuerdo que fue una movida para que no se las cosifique, no se las muestre como objetos, y las propias promotoras dijeron que querían seguir trabajando porque es una fuente de trabajo importante y no lo veían como algo a la cual se vieran sometidas u obligadas. Y ellas mismas dijeron, pero me acuerdo, incluso en las categorías nacionales fue toda esa movida para que las promotoras dejaran de estar. Y bueno, estaba escuchando atentamente los audios de tanto de la encargada de la agencia de prensa como de la promotora, clarísimo en los puntos y en las posturas. Y bueno, seguramente la semana que viene vamos a hablar con nuestro amigo, nuestro Martín Santoro, encargado presidente de ALMA, para ver qué tiene para decir, porque la verdad que es comprarse un problema sin sentido, Rodri.
Sí, la verdad que innecesario. No sé quién tuvo la idea de hacer el comunicado, a quién le recomendó hacer la decisión. Nosotros hemos aclarado varias veces, está mal aclarar porque nuestro deber es ser periodista y nuestro deber es informar todo. Y van a decir, che, bueno, pero tienen algo contra el presidente. No, porque nosotros en su momento sacamos a Martín Santoro al aire para hablar de algo que nadie estaba hablando, que era cómo se estaba amenazando a pilotos para que no fueran parte del CAP. Un mes después o dos meses después surge este turismo promocional pista que hablamos el otro día, que básicamente es para destruir al CAP, es lo que lo dicen los mismos pilotos. Así que quizás, bueno, estaría bueno conseguir el derecho a réplica. La idea era sacar estos testimonios hoy y que Martín Santoro o alguien de la comisión de ALMA tenga el derecho a réplica para ver cuál es el fundamento de este comunicado y de qué se está acusando a Firo Marketing en general, ¿no? Si pasó algún un suceso que hizo tomar esta decisión, si simplemente es un comunicado en el que se pluraliza pero no va a ser tan así, que va a ser más flexible, qué es lo que llevó a este comunicado, que la verdad es, a mí me pareció muy extraño y por eso busqué esos testimonios, porque dije, ¿cómo puede ser este comunicado en pleno 2024? ¿No?
Sí. Rodri, capaz que digo una pavada, ¿no? Desde el año 2018 están prohibidas las promotoras en Fórmula 1.
Sí, por eso. Y en base a eso, en su momento se quiso instalar acá, creo que fue pospandemia o prepandemia, no me acuerdo cuál fue, no se fue hace mucho, se quiso instalar, pero de manera autoritaria. Dijo, prohibimos las promotoras sin preguntarles a las promotoras si ellas están de acuerdo o no. Y de ahí eso fue ese escándalo que muchas promotoras se unieron y hoy en día siguen trabajando porque para ellas es un dinero extra. Muchas disfrutan eso. Quizás día a día en la semana no disfrutan tanto de su trabajo.
Y aparte, pero sí. Los arreglos particulares, porque hay promotoras que arreglan con la categoría, promotoras que arreglan con los equipos y otras que son directamente del piloto dependiendo del sponsor que tengan.
Es una fuente de laburo.
Sí, tal cual, es así, Tommy. Y acá se está atentando, entiendo yo, por lo que dice el comunicado, por lo mismo que manifiesta tanto Lola como Kimei. Se está atentando contra fuente de trabajo. Una cosa es no querer contratar el servicio de una agencia, que es Filo Marketing, por ejemplo. Es decir, no, prescindo de esto. Pero ahora, hacer plural la prohibición de promotora para todos, cuando es algo que, sí, se puede entrar, obviamente acá va a haber, esto es toda una cuestión social, que se puede entrar a discutir si está bien o no que una mujer pueda hacer una promoción así y demás. Ahora, para ellas es una fuente de trabajo y en este momento se está quedando sin trabajo, se está dejando sin trabajo a gente.
Claro, y aparte el tema volviendo al otro tema, que es la autorización de la categoría y el cobro del canon para hacer la prensa, lo único que van a lograr es que menos gente se interese en darle bola a ALMA.
Sí, tal cual.
La producente esta decisión porque, aparte vos que estás, por ejemplo, metida en la prensa de pilotos, eso se corre la bola y atenta contra la categoría.
Sí, tal cual. Imagínate, porque uno cuando hace prensa a un piloto, beneficia a la categoría indirectamente, porque uno está hablando de que tal piloto está compitiendo en tal categoría y se nombra la categoría varias veces, se pone hasta el logo de la misma y demás. No es que uno está viviendo a costa del campeonato. No es el turismo carretera, que uno dice, bueno, le hago la prensa a Mariano Werner y me vendo, para mí, a mí me vende mejor eso que lo que le vende a la categoría o a Mariano Werner. Pero bueno, nada, es un tema que seguramente va a traer cola, o espero que traiga cola, que se hable esto en otros lados, que se le dé la voz que se merece a las promotoras que se están quedando sin trabajo por esto, y también a los periodistas que pueden estar perjudicados. Y bueno, a ver qué pueda decir Martín Santoro o alguien de la categoría el fin de que viene o los próximos.
Sí, vamos a buscar obviamente la otra campana para ver qué los llevó, qué los motivó a tomar esta decisión de, recordamos, para alguno que se vaya enganchando en la parte final de la Transmi, categoría Alma, el cobro de un canon para aquellos que quieran hacer prensa a la categoría o a los pilotos, y la prohibición de que haya promotoras porque, según el comunicado, atenta contra el clima familiar que, dicen ellos, tiene que haber en la categoría o en los autódromos cuando corre la categoría Alma, algo que la verdad...
Lo decían tanto Lola como Fiorella en su comunicado que hicieron video, por el cual yo llegué a esta información, que las dos, tanto Lola como Fiorella, pertenecen a familias de Alma, o sea, ellas dos, dueñas de la agencia de marketing, pertenecen a familias que compiten en Alma. Creo que las dos están en pareja con pilotos y tienen hijos y demás, y compiten los fines de semana sin ningún problema. Bueno, así que lo dicen gente que está trabajando internamente, incluso que tiene familia ahí.
Claro, inentendible por donde se lo mire esta decisión. Bueno, Rodri, nos queda la columna de Mujeres Fierreras, una más, de a poquito llegando a las 100. En este caso, ¿a quién vamos a conocer en este día domingo?
En este caso vamos a conocer a Guadalupe Luna, piloto de La Rioja, que es una de las protagonistas y candidatas a la corona de la Divisional B del motocross femenino del Campeonato Argentino, que se va a definir en Bragado, en Buenos Aires, justamente el fin de semana que viene. Escuchamos entonces a Guadalupe Luna, protagonista del capítulo 91.
Hola, soy Guadalupe Luna, pilota de la ciudad de La Rioja, y actualmente estoy corriendo el Campeonato Argentino de Motocross.
Buenas tardes, Guada. Llegás como puntera de la WMXB a la gran final del Motocross Argentino. ¿Cómo te ves para la definición del campeonato?
Para la final del MX Argentino, la verdad es que me siento muy cómoda con los puntos, ya que pude hacer diferencia de la fecha pasada. Tengo buenas expectativas, espero poder cumplir con el objetivo, ya que hice un esfuerzo durante todo el año, y nada, espero salir campeona en la última fecha.
El año pasado fuiste campeona cordobesa. ¿Eso te hace sentir menos la presión en la lucha por el título argentino o los nervios afloran igual?
Y la verdad que la presión siempre está, y más si es un título nacional, porque sé que compito con chicas que tienen muy buen nivel, pero bueno, siempre trato de hacer buenas carreras, mantener buenas posiciones para sumar los puntos, tratar de relajarme y no estar tan presionada, y eso.
¿Y cómo te llevas con Bragado? ¿Conocés la pista o será tu primera vez?
En la pista de Bragado solamente la conozco por videos o por fotos. Va a ser mi primera vez ahí corriendo en esa pista, pero bueno, la idea es ver si puedo ir a entrenar algún finde, pero es algo que todavía estoy viendo. Pero bueno.
Este año priorizaste el argentino por sobre el cordobés. ¿Crees que fue una decisión acertada o te arrepentís de no haber podido tener más pruebas en ese provincial?
Sí, este año decidí correr el campeonato argentino. Sí me hubiera gustado mucho hacer los dos campeonatos, pero bueno, fue más que todo por una cuestión económica. Pero bueno, lo bueno es que pude hacer algunas fechas del cordobés, que en una me sentí muy bien, que fue la de Achiras, pero bueno, más que todo las tomé como entrenamiento.
Durante la pandemia el cordobés fue como un mini argentino por la calidad y cantidad de pilotos. ¿Hoy se nota la diferencia de nivel entre un certamen y el otro? o los ves similares en ese sentido?
Yo creo que ambos campeonatos son similares. Quizás en uno hay más pilotos, pero los dos tienen un buen nivel y compito con pilotas que son bastante buenas.
Por último, Guada, y agradeciéndote por tu tiempo. Además de tus logros recientes, fuiste subcampeona latinoamericana de enduro en 2019. ¿Esa disciplina es una etapa cerrada para vos o pensás volver a hacer alguna carrera de ese tipo en el corto plazo?
Sí, en 2019 estuve participando en el latino de enduro, que la verdad fue una experiencia muy linda, pero bueno, yo creo que esa disciplina ya está cerrada porque siento que me gusta más el cross, me siento más cómoda, me divierto más arriba de la moto y bueno, eso.
Ahí pasaba entonces la columna 91 de Mujeres Fierreras al aire de Motorero C70 con Guadalupe Luna, y también en la semana, como digo cada tanto, que me acuerdo, los miércoles hubo la internacional, así que también pueden ver, conocer diferentes chicas del ámbito internacional que compiten por todo el continente, bueno, incluso también de España, alguna que otra.
Bien, seguimos conociendo a las diferentes mujeres dentro del automovilismo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, de la mano de la columna de Mujeres Fierreras a cargo de nuestro compañero Rodrigo Bubet. Rodri, querido, vamos llegando ya de a poquito al cierre de esta transmi, lo último que tengas, y bueno, ya preparándote, me imagino, para el próximo fin de semana, para el próximo domingo, para comentar el Turismo Nacional en Concordia.
Así es, preparándonos para esa transmisión del Turismo Nacional en Concordia. Y lo último de mi lado es que acaba de terminar la segunda final de la Copa Gol en La Plata. Victoria para Marcos Bolo, segundo Lucas Villar, tercero el binomio Bruno, cuarto Adrián Bueno, quinto Maximiliano Trani y sexto el inoxidable Luis Faija. Y después también una cortita del ámbito internacional, Robert Schwarmann, quien fuera piloto y compañero de Mick Schumacher y peleando el campeonato de Fórmula 2 aquella temporada 2022, si mal no recuerdo. Será piloto de la IndyCar, mejor dicho, se me confundió de categoría, compañero de Callum Ilott en el equipo Prema.
Abrazo grande, Rodri, buen domingo.
Abrazo grande, buen domingo y excelente programa.
Sergio, lo último que tengas, ya palpitando el TC en La Plata el próximo primero de diciembre.
Exactamente, primero de diciembre, transmisión de Motores 270, la carrera número 34 en el Roberto Moura de La Plata, y es el premio coronación de este campeonato 2024 del TC.
¿La seguimos el domingo que viene?
Sí, claro, obviamente.
Acá se corrió la 14ª fecha del año del Turismo Carretera. En el TC Pista ganó José Hernán Palazzo. En Turismo Carretera triunfó Mariano Werner. Próximo domingo, 11 de la mañana, vamos a estar con todo lo que ocurra en Concordia de la mano del Turismo Nacional. Y el primero de diciembre, en el Mouras, en La Plata, en la capital provincial, se define el Campeonato Argentino 2024 del Turismo Carretera. Sigan pegados, enganchados a Radio Provincia. Viene el fútbol, juega Estudiantes en Santiago contra Central Córdoba. Muchas gracias y que tengan una gran tarde.